que no hay claridad en todo eso, y muchos proveedores de empresas mineras dicen que hay una enorme diferencia entre el mundo privado y el mundo de Codelco. Algo pasa. Entonces ahora resulta que la sospecha es que toda la operación litio es para financiar a Codelco, y no para financiar a los chilenos, sino los intereses particulares de Codelco. Ahora, posiblemente esto no se vaya a solucionar de un día para otro, ni mucho menos, hay una estructura. Ahora, privatizar no se puede, Codelco, porque se requeriría cambios, reformas legales. No hay espacio para eso. No hay espacio para eso. Ahora, escucho reacciones de alguien del Frente Amplio que dice, bueno, se va a privatizar a precios bajísimos. Perdón, pero después de escuchar esa declaración, ¿estaría dispuesto a que se privatice a precios altísimos? No entendí mucho la declaración realmente. O sea, son declaraciones como en caliente, pero sin mayor reflexión. Vamos a ver qué es lo que pasa, pero yo creo que lo de Codelco es desastroso. Digan lo que digan, los números están ahí y no mienten. ¿Las autoridades actuales se han comprometido a una producción de Codelco después de estos 4 años de gobierno o no? ¿Tú has escuchado algo?
No.
No. Ya nadie se compromete a una producción de
Codelco. De hecho, todavía no está definida la estructura, porque sabemos que, a ver, si tenemos un biministro de la cartera que dice que hay problemas graves en el gobierno corporativo, que se han hecho críticas, no estoy hablando del Ejecutivo, pero sí del oficialismo, que hay problemas en el diseño jerárquico vertical de la sobrefiscalización de cargos duplicados al interior de la estatal, es porque efectivamente consideran que hay problemas en cómo funciona la estructura organizacional interior de Codelco. Entonces, me imagino que en esa línea quieren hacer cambios. Ahora, como tú señalabas, Tomás, muchos dicen que no hay espacio para privatizar la estatal. Ayer, de hecho, el propio ministro de Hacienda, Jorge Quirós, hizo un guiño a eso, dijo que no es una decisión que vaya a pasar netamente por ellos, descartando un poco estas declaraciones que se han dado a través de la prensa, pero eso no quiere decir que no se vaya a privatizar una parte, y las opciones que se barajan o que más bien se discuten en la vereda técnica, quiero decir, no política, es que se prepararía la empresa para privatizarla en parte, pero esto con fondos soberanos, digamos, no con empresas privadas dentro del mismo país, es decir, propiedad estatal, pero en otros países. Esa podría ser una de las posibilidades, digamos, que se está barajando, pero yo quiero decir algo, los problemas que estamos discutiendo estructurales, la caída en la ley del mineral, los retrasos, los sobrecostos, etcétera, son problemas que datan desde antes incluso del año 2014. Probablemente los presidentes del directorio en ese momento estaban discutiendo lo mismo. O sea, acá el gran error, que yo creo que lo dice ayer Máximo Pacheco y que habría que poner más atención en eso, es quién toma la decisión finalmente de impulsar 4 megaproyectos en simultáneo, si ya teníamos, digamos, todos estos antecedentes detrás, que iba a ser complejo llevar a cabo un proyecto estructural, digamos, con esas condiciones, se toma finalmente esta decisión. ¿Quién la toma? De impulsar 4 proyectos en simultáneo bajo el argumento de que, claro, el cobre es un recurso que se agota, que los yacimientos están envejeciendo y por eso hay que apurar el tranco. Finalmente salió el tiro por la culata. Han pasado años, meses en algunos casos, y estos proyectos aún no logran tener ningún tipo de resultado.
Muchas gracias.
Te quiero hacer solo una consulta.
Muy buenos días.
No, Pani, esperemos un poquito. Que te quiero plantear un tema más a propósito de lo último que mencionaba. Quizás ese es el tema más peliagudo de Codelco. Está el asunto político, obviamente. Está el asunto de las dobles funciones, los trabajadores, los gremios, en fin, que son todos muy, muy complicados. Pero a propósito de lo que tú mencionabas, de los problemas que tiene Codelco, que se exponían ayer en este último directorio presidido por Pacheco, está la antigüedad de los yacimientos, la baja ley del mineral que se encuentra en los yacimientos, y eso es un asunto que pareciera que es tan complicado que nadie se atreve a hacerle frente por lo que implica, porque implica cerrar yacimientos que ya no están dando lo que cuestan. No es más caro mantenerlos abiertos que lo que efectivamente producen, con tasas de desempleo, personas que van a perder su trabajo, en fin. A eso nadie le ha puesto, a ese gato nadie le ha puesto el cascabel, y es un tema que está constantemente ahí. Todos sabemos que el cobre se va a agotar. Todos sabemos que nuestro país basa su economía en una materia prima que es un bien no renovable, que se está acabando. Esa conversación nadie la da, ¿no? No se dio obviamente en este directorio, pero no sé si forma parte de quienes van a llegar en la nueva administración.
Forma parte. Sí. De hecho, en el reporteo previo se dice que probablemente se van a eliminar, se van a vender no solo activos, sino que también se va a prescindir de ciertas fundiciones, no se ha dicho cuáles, pero hay más o menos una definición estratégica trazada y que tiene que ver con algo que mencioné a grandes rasgos, pero se denomina el Plan de Integración Norte, que lo que estaría apuntando el Ejecutivo es a desarrollar una operación minera conjunta entre Chuquicamata, Radomiro Tomics y Ministro Jales, como si fuera una sola empresa. Y esto justamente apuntando a lo que tú señalas, Katy, sobre todo por los sobrecostos que está generando hoy día esto, hacer que la operación no solo sea más eficiente, más rápida, sino también más barata. Así que ahí tendríamos lo que sería el primer guiño, la primera definición del Ejecutivo en esta línea.
Pero eso implica a los gremios encima, implica ciudades completas que están funcionando sobre la base de eso. Está bien, es la teoría, yo te entiendo, tú me mencionas lo que está escrito, ¿no? Pero del dicho al hecho ya sabemos, ¿no?
Claro, de hecho ayer Pacheco hizo un guiño en una de las preguntas que le hace el ministro Mas respecto de que Codelco tampoco podría estar dando resultados y funcionando si no tiene un diálogo directo con las comunidades, y también hace un guiño a los sindicatos, que yo creo que también hoy día es un obstáculo importante que va a tener que enfrentar la nueva administración.
Bien, ahora sí, gracias.
Vale.
Buenos días.
Hasta pronto.
Aseguró que los nuevos dictámenes de la Dirección del Trabajo en torno a la ley de 40 horas se entregan certeza jurídica. Los gremios sindicales, en tanto, continúan denunciando retrocesos en sus derechos laborales. Nos informa Ignacio Majave.
El jueves pasado, la Dirección de Trabajo se manifestó por primera vez al respecto de la ley de 40 horas. Lo hizo a través de dos dictámenes. El primero de ellos aclara la reducción de la jornada laboral de 44 a 42 horas semanales. Para quienes trabajan 5 días, la rebaja se aplicará restando una hora al final del turno en 2 días distintos. En el caso de jornadas de 6 días, se reducirán 50 minutos en 2 días y los 20 minutos restantes en un tercero. Sin embargo, el segundo dictamen, que aborda el artículo 22, ha sido el que ha generado discrepancias entre el gobierno y los gremios de trabajadores. Dicho punto cambia la interpretación de quienes pueden estar sujetos a la exclusión de la jornada laboral. La Dirección del Trabajo fijó un nuevo criterio, el cual afirma que, aun cuando haya registro de ingreso y salida, al mismo tiempo pueden estar desempeñando funciones con la autonomía suficiente para quedar fuera del régimen general de jornada. El gobierno, a través del subsecretario de Trabajo, Gustavo Rosende, valoró lo implementado por la Dirección del Trabajo, quien remarcó que esto entrega mayores certezas para que la normativa se aplique en la realidad del trabajo y no solamente en el contrato.
Los últimos dictámenes emitidos por la Dirección del Trabajo nos parecen correctos porque entregan algo muy importante, que es el concepto de certeza. Aquí hay una señal clara que se está dando, que es de implementar la reducción de jornada con responsabilidad, con gradualidad y con sentido práctico.
Dichos anuncios se han analizado de manera totalmente opuesta por parte de distintas organizaciones gremiales. Desde la CUT advirtieron que los nuevos dictámenes otorgan mayor flexibilidad a los empleadores, generando así nuevos retrocesos en los derechos de los trabajadores. Así lo señaló su secretario general, Eric Campos, quien aclaró que solo basta con tener un registro de ingreso y salida para establecer la jornada laboral.
Estamos estudiando la legalidad de este dictamen. Amplía peligrosamente la posibilidad de los empleadores de tener en los hechos trabajadores y trabajadoras sin jornada. Lo que aquí se está haciendo es liberar las exigencias mínimas para la implementación del artículo 22.
Por su parte, la Federación de Sindicatos de Profesionales de la Salud Privada se declaró en alerta frente a estos nuevos dictámenes. Evelyn Muñoz, presidenta del gremio, ahondó en la tesis de la vulneración de los derechos de los empleados.
Hoy estamos en alerta ante estos nuevos dictámenes que han salido acerca de la reducción de la jornada a 42 horas. Hacemos un llamado a nuestros socios a que, en caso de que cualquier ocurrencia de vulneración de derechos, informen a su sindicato base.
A tan solo 5 días de la puesta en marcha de las 42 horas laborales, la relación entre los gremios de trabajadores y el gobierno está cada vez más tensa.
9 de la mañana, 9 minutos.
En relación al precio de los combustibles, después de una nueva asamblea, la Confederación Nacional de Dueños de Camiones respaldó las movilizaciones de pequeños transportistas a lo largo del país y mantuvo la alerta total, dijeron, ante el alza en el precio de los combustibles. Nos informa José Riquelme.
aumenta el enojo de los camioneros ante el alza en el precio del diésel, el que acumula más de 614 pesos en las últimas semanas. Desde la Confederación Nacional de Dueños de Camiones, representada por Juan Araya, emitieron un comunicado en el que respaldan eventuales movilizaciones, calificando como legítima la molestia del gremio, considerando que el alza ya alcanza un 65% respecto a los valores de mediados de marzo. Desde los gremios advierten que la situación es crítica, especialmente para los pequeños transportistas, que aseguran no poder seguir operando debido a las fuertes alzas que los han llevado a un escenario de insolvencia. Así lo planteó el presidente de la Confederación de Camioneros del Sur, Freddy Martínez, quien advirtió que muchos transportistas están dejando de trabajar, generando un paro natural ante la imposibilidad de cubrir los costos.
Cada día están deteniéndose más camiones por insolvencia económica, no por un tema de que queramos paralizar. Por lo tanto, se está produciendo un paro natural.
Sin embargo, desde otros sectores del gremio llaman a la cautela. El presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga, Sergio Pérez, descartó un paro a nivel nacional y se desmarcó de los llamados a movilización.
Nosotros estamos trabajando con las autoridades y lo que digan otras personas u otros dirigentes, nosotros no tenemos opinión respecto de eso.
Pérez enfatizó en que el foco está en avanzar en soluciones estructurales junto a las autoridades, como la ley de transporte y el combate a la informalidad. En tanto, desde la Confederación Fuerza del Norte, su presidente Cristian Sandoval señaló que si bien hoy no apoyan una paralización, no descartan sumarse si la situación se vuelve insostenible.
Son ellos los que van a decir, si no, el gobierno que tiene la última palabra, si nosotros nos vamos a movilización o seguimos esperando.
Un escenario que mantiene en alerta al sector, con un gremio dividido entre quienes presionan por movilizaciones y quienes apuestan por el diálogo, mientras el alza de los combustibles sigue golpeando al transporte de carga.
9 de la mañana, 11 minutos.
En el marco del alza de los combustibles, parlamentarios de diversos sectores se reunieron con el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, para evaluar rebajas al TAC. Tenemos detalles con Montserrat Tapia.
Concluyó la reunión entre autoridades de gobierno y parlamentarios en torno a una eventual rebaja del TAC. La ocasión se desarrolló en el Ministerio de Obras Públicas y fue encabezado por el ministro Martín Arrau, en el marco de un encuentro que buscaba acercar posiciones frente al alto costo del sistema TAC y creciente alza en los combustibles. En la instancia estuvieron presentes diputados de diferentes sectores políticos, quienes terminada la reunión destacaron que el tema seguirá en agenda, recalcando que es necesario continuar con las discusiones para llegar a definiciones concretas. Al respecto, el diputado de Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, dijo estar optimista por la voluntad del Ejecutivo en revisar maneras de negociar con las diferentes concesionarias una eventual rebaja en las tarifas del TAC y peajes.
Que veo una voluntad de revisar y de buscar una manera de aliviar de más la carga de los chilenos en los TAC y en los peajes. Creo que es una buena noticia.
Desde el Ejecutivo reiteraron que por ahora no existe una resolución definitiva, aunque subrayaron la disposición a seguir analizando alternativas que sean técnicamente factibles y compatibles con el modelo actual de concesiones. El gremio de camioneros, por su parte, puso el foco en el impacto económico que el TAC genera en el transporte de carga. Desde el sector, el presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga de Chile, Sergio Pérez, señaló que los costos actuales inciden directamente, pero de maneras muy variadas en la operación y competitividad de la actividad, por lo que esperan que este proceso derive en medidas concretas.
Y en aquella actividad donde el dueño del camión conduce su propio camión y tiene 2, 3, 4, 5 camiones y también conduce parientes, el petróleo puede incidir en un 50%.
Durante la jornada se revisaron distintas opciones, entre ellas eventuales ajustes en las tarifas. Sin embargo, desde el Ministerio insistieron en que cualquier cambio debe resguardar el equilibrio financiero del sistema de concesiones. Finalmente, se confirmó que el trabajo continuará en mesas técnicas y conversarán nuevamente en un mes. En esas instancias se buscará aterrizar propuestas más específicas que podrían rebajar las tarifas de TAC y peajes con el objetivo de avanzar hacia una solución y alivianar la carga de las personas y usuarios.
contratar personal se vuelve un problema, ADCOM es la solución. Seleccionamos y filtramos el perfil que tu empresa necesita en menos de 48 horas en cargos de alta rotación, con supervisión y foco en que todo funcione, desde personal junior hasta profesionales calificados. ADCOM, especialistas en selección y subcontratación. Para más información, visita adcom.cl.
Chile no se detiene. Nuestro banco tampoco. En Banco Estado seguimos entregando soluciones para apoyar a las MIPYME, con financiamiento preferencial de taxis eléctricos e híbridos, básico, colectivo y ejecutivo, crédito de capital de trabajo con garantía FOGAPE y reestructuración de deuda para clientes transporte. Infórmate de las condiciones en bancoestado.cl y pídelo con tu ejecutivo, porque juntos avanzamos por Chile. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Protege en abril tu hogar con Verisur. Contrata tu alarma en verisur.cl y obtén en abril 50% de descuento en la instalación y 30% en la cuota mensual. ¡Contrata ahora!
Hoy, el ahorro de combustible define tu operación. Michelin llega a Calén, tecnología que reduce la fricción y mejora el rendimiento de tu flota. Menor consumo, más kilómetros. Encuentra Michelin en Calén. Calén, tu especialista en ruta. Visítanos en calen.cl.
¿Tu gestión de personas parece un deporte de riesgo entre leyes y planillas? Con Talana, centraliza la gestión de personas, automatiza remuneraciones y cumple con la ley de 40 horas sin ajustes manuales. Evita multas y recupera tiempo para lo que importa, potenciar a tu equipo. Conoce más en talana.com.
Bodegas San Francisco, 40 años de experiencia en soluciones logísticas, módulos desde 25 metros cuadrados, 12 centros en las principales ciudades de Chile, 8 en la región metropolitana y 4 en regiones. Además, 3 centros en Lima, Perú, con vigilancia y respuesta 24/7, arriendos flexibles y precios competitivos. bsf.cl.
Detectar a tiempo el cáncer de colon puede marcar la diferencia. Por eso, en Clínica Universidad de los Andes, contamos con un examen simple, no invasivo, de bajo costo y con resultados en un máximo de 72 horas. Porque prevenir también es una forma de cuidarte. Solicita hoy tu test de colon. Clínica Universidad de los Andes. Confianza cuando más lo necesitas.
¿Sabías que con los Scotiabesos de Scotiabank puedes canjear pasajes en tu aerolínea favorita, tu postre favorito en tu restaurante favorito, tu ropa favorita y tus panoramas favoritos? Incluso eso que no está en tus favoritos también lo puedes canjear. Disfruta el gusto de usar tus Scotiabesos en lo que quieras. Cámbiate a Scotiabank y disfruta el gusto de vivir mejores experiencias. Scotiabank. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.com.
Nueve de la mañana, 18 minutos.
Llovió, bajando cuesta Barriga, a un camión se le cayó el container. El chofer está en buenas condiciones. Me dice que por evitar una camioneta que se pasó de eje, al hacerle el quite se le cayó la carga. Para que bajen con cuidado los automovilistas por la cuesta Barriga en dirección a Padre Hurtado. Digo, vivo la radio.
Más 5699-207888.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Tu Casa Nueva, hoy con BCI, el banco que te prefiere a ti. AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
La bolsa de comercio.
Comercio Santiago ayer bajó el IPSA en un 0,75%. El índice general disminuyó un 0,69%.
Nueva York Wall Street a la baja también. El Dow Jones levemente un 0,01% y el Nasdaq un 0,31%.
A esta hora el precio del dólar sube 6 pesos con 4 centavos. Se cotiza en 881 pesos con 80 centavos comprador y 882 pesos con 10 centavos vendedor.
El euro está en 1039 pesos con 2 centavos.
Unidad de fomento para hoy, 40.000 pesos con 61 centavos.
Pasó con el cobre ayer, subió 0,11% a la Bolsa de Metales de Londres, quedó en $5.99 la libra. A esta hora está en $6.09.
El precio del petróleo Brent baja un 0,43% en Londres. El barril se está cotizando $95.11.
Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kid Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien siempre termina mejor. Kid Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection.
¿Un destino preferido? Todos, porque con la nueva banca preferencial y con tus tarjetas de crédito BCI tienes todo para viajar donde tú prefieras. Descuento en vuelos y hoteles, equipaje de bodega adicional, traslado al aeropuerto y acceso gratis a más de 1,000 salones VIP en el mundo. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Conoce más sobre estos beneficios en viajes.bci.cl.
Bio Deportes.
9 de la mañana, 21 minutos.
Rodrigo Ritt, buenos días.
Hola, Rodrigo.
Hola, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, una mañana no muy grata para los hinchas de la Católica. Ayer tenían la opción de quedar como puntero junto a Limache. Había 15.000 personas en el estadio Claro Arena. Estaba todo para llegar justamente a los 20 puntos, pero el pato de la boda, Unión La Calera. ¿Ah? Finalmente, que recordemos además le habían sacado puntos Unión La Calera y bueno, ganó, estaba en las últimas posiciones, le ganó 2-1. Finalmente entonces la Católica se va a quedar cuarto y se queda cuarto con 17 puntos tras Limache, que tiene 20, que es el líder, Colo Colo y Huachipato, que tienen 18. Colo Colo eso sí tiene un partido pendiente. No estaba muy contento la verdad el técnico Daniel Garnero, que de hecho así expresó su malestar.
El análisis es negativo en todo sentido, no pudimos, no supimos, nos costó muchísimo controlar el juego. Parecíamos, en los primeros minutos parecíamos visitantes. Desperdiciamos un montón de posibles ataques. Recuperábamos y no terminábamos de generar.
Sí, lo que viene para la Católica es la U, ya le voy a contar de eso. Antes en la Calera, porque lo decíamos, hace un par de semanas se le quitaron 6 puntos por alineación indebida en la cantidad de extranjeros y se fue a 10. Después de esta victoria sigue todavía penúltimo, pero ahora solamente por diferencia de gol, así que la verdad que harto oxígeno para el conjunto cementero. El autor del gol de la victoria, Sebastián Sáez, que dijo que una de las claves para obtener esta victoria en el Claro Arena fue justamente que la Católica viene de un desgaste mayor, digamos, que ellos, porque recordemos que tuvieron que ir a jugar a Brasil y ganaron en la Copa Libertadores, ahí sacaron ventaja, dijo el Sacha Sáez.
Hicimos un buen plan de partido en el cual sabíamos que ellos por ahí el segundo tiempo iban a tener, propio del desgaste físico que vienen teniendo en varios partidos, que nosotros podríamos manejar el juego con esa ambición de querer dar vuelta al resultado, y por suerte se terminó logrando.
Bueno, fue la primera derrota además de Matías Claro, que es el nuevo presidente de Cruzados, que ayer fue anunciado. Fue el reemplazo natural que se venía porque era el vicepresidente de Juan Tagle, que deja después de 10 años, va a estar 3, por lo menos a priori, Matías Claro, quien presenció el partido anoche y aseguró cuáles son parte de los objetivos.
Después de haber pasado ya un tiempo de casi 4 años en el directorio, el último año como vicepresidente, me ha permitido conocer muy de cerca cómo funciona Cruzado. Y creo que ahora tenemos la gran oportunidad, después de haber construido este maravilloso estadio, de poder seguir creciendo lo deportivo. Que Católica todos los años esté compitiendo por el campeonato nacional, que pase a fases de grupo en las copas internacionales.
Lo que viene para la Católica es la Universidad de Chile, lo decíamos, el día sábado a las 6 de la tarde con una amplia transmisión de la radio. La U esperan recuperar a jugadores que no estuvieron en el partido frente a Everton. Estamos hablando de Marcelo Morales, por ejemplo, de Eduardo Vargas. Lo de Charles Arangui está un poquito más complicado por una sobrecarga muscular. De todas maneras, igual tienen posibilidades, tiene abanico de nombres. Así lo dijo el volante de la U, Israel Poblete.
Estamos todos siempre disponibles para poder jugar, de ahí el profe elige al que esté mejor y vamos a entrenar bien en la semana como para poder seguir mejorando. Como digo, el equipo creo que futbolísticamente ha ido en alza y lamentablemente no se nos han dado los resultados, así que vamos a hacer todo lo posible para que vengan los tres puntos.
Este partido se va a jugar en el Estadio Nacional y ojo que en principio iba a ser solo con hinchas locales, pero desde el gobierno dijeron que retuvieran 3.000 entradas porque podrían ser para la visita, para la Católica. Ahí hay una negociación y en las próximas horas debiera definirse efectivamente si es que hay posibilidad de tener 3.000 hinchas de la Católica en el Estadio Nacional. Y a falta de 7 jornadas en la Liga Española, el Betis está peleando su opción de mantenerse en el quinto lugar de la tabla, lo que eventualmente podría darle un cupo para la Champions, si es que le dan un cupo más también a la Liga Española después de los buenos resultados que han tenido. Bueno, recordemos que además el Betis viene de perder en la Europa League, lo que casi todo aseguraba que podía meterse en la semifinal, se quedó en cuartos y el balance, por lo menos de Manuel Pellegrini, sigue siendo positivo.
Si no conseguimos un lugar para Europa, por supuesto que hace una mala temporada. Usted consigue un lugar para Europa, primera de la historia que llega a cuarto final de la Europa League y llega a cuarto final de la Copa del Rey, yo no sé si sea una mala temporada, por eso digo que hay que esperar estos 7 partidos para ver dónde terminamos, pero no tenga ninguna duda que la autocrítica se hace siempre, una cosa es hacerla públicamente, otra hacerla privadamente.
Y para cerrar les cuento del tenis, porque Cristian Garín jugó esta madrugada en su segundo partido de clasificación del Master 1000 de Madrid y lamentablemente cayó. El número 85 del mundo perdió ante el estadounidense Martin Damm, número 126, por parciales de 6-2, 4-6 y 6-7, aunque alguna chance le queda todavía como mejor perdedor, si es que se baja de última hora algún jugador. El único chileno entonces por ahora en el cuadro grande es Alejandro Tavilo, que va a debutar ante el francés Valentín Royer, número 72 de la ATP.
Muchas gracias.
Buenos días.
Chao, Rodrigo.
¿Tu empresa funciona con WhatsApp, correos y tareas que se pierden? En Consultores VC ordenamos tu operación, controlamos plazos y mejoramos el trabajo de tu equipo. No es solo una herramienta, es una mejor forma de trabajar. Agenda hoy en consultoresvc.cl.
Ahorra comprando en Vuale. Precios imbatibles en limpieza y aseo. Quix Lavalosas Limón 750 ml a solo 1790. Desodorante ambiental Arom a solo 1590. Desinfectante aerosol Higienix a solo 2190. ¿Quieres precios aún más bajos? ¿Quieres cashback en todas tus compras? Ven a Vuale. Compra tu membresía Silver o Golden y ahorra en grande a partir de hoy. Vuale.
Cuando contratar personal se vuelve un problema, Adcom es la solución. Seleccionamos y filtramos el perfil que tu empresa necesita. En menos de 48 horas, encargos de alta rotación, con supervisión y foco en que todo funcione. Desde personal junior hasta profesionales calificados. Adcom, especialistas en selección y subcontratación. Para más información, visita adcom.cl. Es tiempo de cuidar a quienes siempre cuidaron de nosotros. Cordillera Interclínica ofrece atención integral para personas mayores con un equipo médico que brinda tranquilidad a ellos y a sus familias. Cordillera Interclínica, mejor salud para todos.
Ante el alza del combustible, en Cabify te dan 50 pesos extra de ganancia por kilómetro. En Uberlandia te dan las gracias. Cabify cubre el 100% del alza en combustible. Tú conduces, nosotros te apañamos. Cabify. Cabify.
¿Sigues pensando en esa casa? Accede hoy a tu crédito hipotecario con un subsidio a la tasa desde 3,23% y financiamiento de hasta el 80%. Además, si buscas financiar sobre las 4.000 UF, aprovecha las increíbles tasas que tenemos durante todo abril. Contacta a tu ejecutivo y descubre cómo hacer realidad tu nuevo hogar. BCI, el banco que te prefiere a ti. Costo total del crédito de UF 4.053,41. CAE 3,81%. Crédito de 2.400 UF simulados al 80% y a 30 años. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
BYD le da un giro a lo que conoces de los SUV con los nuevos Lion 7 y Atto 8. Súbete a la potencia premium 100% eléctrica del Lion 7 o lleva a toda tu familia en el super híbrido Atto 8 con gran autonomía y confort. Conoce más en byd.com/cl.
Más 5699-200-7888.
Incendio, por si acaso, incendio en la comuna de Conchalí, Japón, Legifo, por si acaso, está totalmente prendido.
9 de la mañana, 30 minutos.
Esta hora, personal especializado de la Policía de Investigaciones, junto con profesionales de la Universidad de Chile y la Fiscalía de Rancagua, realizan inspecciones y peritajes en los niveles 6, 7 y 8 de la mina El Teniente, en la cota 1800, donde existe una falla geológica.
Según fuentes de BioBio la radio, esto es en el marco de una investigación en la cual se han establecido graves deficiencias de seguridad e incumplimiento de informes de otros organismos referentes a zonas de probables derrumbes. Vamos a recordar además que el 31 de julio del año pasado, el 2025, un derrumbe dejó 6 mineros fallecidos en la mina El Teniente, con además agreguemos un problema respecto de cuál fue la causa de ese accidente, porque primero se habló de un temblor, ustedes se acordarán, y después de otras causas que no tenían nada que ver con esa situación. A esta hora, personal especializado de la Policía de Investigaciones y profesionales de la Universidad de Chile con la Fiscalía de Rancagua están haciendo estas inspecciones en los niveles 6, 7 y 8 de la mina El Teniente.
Tu centro de información.
Radiograma. 9 de la mañana, 31 minutos.
En 29 minutos más, la expresidenta Michelle Bachelet expondrá ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en el marco de su candidatura a la Secretaría General del organismo.
Es una instancia clave dentro del proceso, considerada decisiva para el posicionamiento de su postulación en medio de apoyos internacionales y también de críticas que han surgido en torno a su nombre. Nos informa Gabriela Piña.
Hoy se vivirá un momento decisivo para la expresidenta Michelle Bachelet, quien enfrentará su primera gran prueba internacional en su carrera por liderar la Organización de las Naciones Unidas. La exmandataria expondrá ante los 193 países de la Asamblea General en los llamados diálogos interactivos, instancia en la que deberá presentar sus propuestas y responder preguntas. La otrora jefa de Estado preparó su intervención en Chile con el apoyo de un equipo asesor integrado por un grupo de ex cancilleres encabezados por el ex ministro Heraldo Muñoz. Este último aseguró que Bachelet ha tenido una preparación intensa con apoyo de Brasil y México y estudiando temas clave de la agenda internacional.
Sobre asuntos multilaterales, reforma de la ONU, cuestiones de paz, seguridad, desarrollo y derechos humanos, muchos temas que en todo caso conoce bien por su experiencia, pero se trata de actualizarse a lo último que está sucediendo en estas materias.
Quien también integra el equipo asesor es el ex canciller Mariano Fernández, quien explicó que tras la exposición, cada estado emitirá una recomendación señalando si respalda o no a cada postulante.
Es muy importante porque así se establece el punto de partida del camino eleccionario. Es muy distinto si un candidato parte con 150 recomiendo o parte con 40 recomiendo.
En Chile, la instancia se sigue con altas expectativas desde distintos sectores políticos y diplomáticos, donde han valorado la experiencia internacional de Bachelet, así como su trayectoria en el área. Sin embargo, la candidatura enfrenta un escenario complejo, marcado por la falta de respaldo del gobierno del presidente José Antonio Kast, que decidió retirar el apoyo oficial del país. Pese a ello, el vicepresidente del Partido Socialista, Arturo Barrios, destacó los atributos de la expresidenta para convertirse en la primera mujer en liderar la Secretaría General del organismo.
Michelle Bachelet goza de un prestigio internacional y este gobierno no ha sido capaz, por su absoluta visión ultraderecha, de asimilar la política internacional como una política de Estado y no como una política ideológica.
Desde Estados Unidos, en tanto, surgieron cuestionamientos desde algunos sectores políticos que han puesto en duda la candidatura de la exmandataria.
Todas las noticias. Radiograma.
¿Quieres encontrar el precio más bajo para tu próximo viaje? Ingresa ahora a turismocity.cl y compara con una sola búsqueda precios de vuelos, hoteles y paquetes. Turismo City, paga menos por viajar.
Turismo City, paga menos por viajar.
¿Tu actual compañía de teléfonos te cobra en UF con minutos limitados y costos que no paran de subir?
En Worky cobramos en pesos con tráfico ilimitado a fijos y móviles. Tu equipo atiende desde cualquier lugar con anexos móviles en su celular. Pide tu prueba gratis por 7 días y obtén tu línea 600. Llama al 800-613-800. Trabaja inteligente. Trabaja con Worky.
¿Tu gestión de personas parece un deporte de riesgo entre leyes y planillas? Con Talana, centraliza la gestión de personas, automatiza remuneraciones y cumple con la ley de 40 horas sin ajustes manuales. Evita multas y recupera tiempo para lo que importa, potenciar a tu equipo. Conoce más en talana.com.
En Clínica Bupa Santiago damos un gran paso en innovación. Ya contamos con cirugía robótica, una tecnología que permite intervenciones más precisas, menos invasivas y con una recuperación más rápida. Procedimientos realizados por especialistas certificados con alto nivel de experiencia. Medicina de vanguardia, cirugía robótica hoy a tu alcance. Disponible para Fonasa e ISAPRE. Excelencia e innovación en manos expertas. Infórmate en clinicabupasantiago.cl.
Compra en www.celta.cl y renueva tu descanso con Celta. Calidad y tradición chilena para dormir mejor.
Gran liquidación en Farmacia Mapuche Maquilahuén. Todo con la calidad que nos respalda por más de 20 años y la asesoría de nuestros químicos farmacéuticos. Aprovecha, porque el stock y el tiempo son limitados. Promociones válidas en las sucursales y en farmaciamapuche.cl.
Detectar a tiempo el cáncer de colon puede marcar la diferencia. Por eso, en Clínica Universidad de los Andes, contamos con un examen simple, no invasivo, de bajo costo y con resultados en un máximo de 72 horas. Porque prevenir también es una forma de cuidarte. Solicita hoy tu test de colon. Clínica Universidad de los Andes. Confianza cuando más lo necesitas.
La radio, alerta y oportuna.
9:37.
Estamos en la comuna de Conchalí con una de nuestras unidades móviles.
Un incendio en un sector de la comuna. Cristian Borkowski nos cuenta.
Sí, estamos acá en el sector de 7 de noviembre con el pasaje Luis Cruz Martínez. Ustedes están viendo las imágenes en vivo de este siniestro que ha consumido 3 viviendas, bomberos de Conchalí Huechuraba están trabajando acá en el sector y por cierto es una emergencia que está completamente en desarrollo a esta hora de la mañana. Vamos a ver si nos podemos acercar, a ver si podemos hablar con bomberos para ver si nos puede decir algo relacionado con este siniestro. Comandante, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Para Dios Vivo la radio, ¿cómo está? Gusto de saludarlo. Oiga, ¿nos puede dar alguna información relacionada con este siniestro, por favor?
Bueno, en este momento estamos combatiendo un siniestro de, lamentablemente, de 2 casas de habitación, ¿ya? En este momento se encuentra la totalidad del Cuerpo Bombero Conchalí Huachuraba, sus 8 compañías, alrededor de 80 bomberos combatiendo este siniestro que lo tenemos circunscrito, está sin peligro de propagación, pero estamos trabajando todavía en el labor de extinción y remoción.
Complejo, por eso dieron la segunda alarma, ¿no?
Sí, complejo un poco el tema por la propagación, se propagó bastante rápido ya y obviamente por temas de personal también.
Correcto. ¿Hay personas lesionadas, bomberos tal vez?
Hasta el momento no tenemos personal de bomberos lesionado y tampoco no han dicho de algún civil lesionado.
Perfecto. Comandante, ¿nos puede decir su nombre de nuevo, por favor?
Gonzalo Morales Molina.
Perfecto, muchas gracias. Ahí estaba el comandante del Cuerpo de Bomberos de Conchalí Huechuraba entregándonos... los antecedentes en vivo. Ustedes están viendo la situación que se está desarrollando ahora. Está el destecho, es la jerga bomberil cuando se refieren los bomberos al trabajo en la techumbre. Están sacando justamente las latas, las calaminas o el pizarreño que realiza la función de techumbre en las casas para generar el efecto de chimenea. Dos casas hasta el momento, una tercera que estaría afectada por el agua más que todo, pero dos casas completamente afectadas por el fuego. Una situación que, como decía bomberos, está circunscrita a esta hora del día, más no controlada, y para eso está trabajando bomberos acá en el lugar. Comuna de Conchalí, entonces, Bío Bío, la radio.
Donde tú estás, Bío Bío está.
De la mañana, 39 minutos.
Hasta la sede del Partido Socialista llegó ayer la secretaria general de la Democracia Cristiana, Alejandra Kraus, para participar en una reunión con partidos de la oposición.
Su presencia no pasó inadvertida.
Desde el cambio de gobierno, la DC se había restado a este tipo de encuentros. En paralelo a su proceso electoral interno, que mantuvo la colectividad enfocada en su propia reorganización.
Entre los partidos de la oposición aseguran que esta etapa explicaba su ausencia, pero recalcan que la colectividad nunca se salió del grupo de coordinación, manteniendo canales de diálogo abiertos.
Así, aunque su rol político aún no está completamente definido y sigue pendiente de un debate interno sobre su posicionamiento, la falange comenzó a retomar su articulación con las fuerzas de izquierda y de centro izquierda.
Después de la reunión de ayer, Alejandra Kraus enfatizó que la Democracia Cristiana participará en los debates clave del país, pero dijo, marcando límites en aquellas materias que puedan afectar a las personas.
En consecuencia, el debate sobre los temas esenciales para el país debemos darlo, sin duda. Y en eso la Democracia Cristiana va a estar. Pero no permitiremos la afectación de la vida de las personas, de la vida de la familia, de los trabajadores.
Desde el Partido Socialista, el secretario general subrogante Arturo Barrios valoró la participación de dirigentes de la Democracia Cristiana en estas instancias.
Destacó además que se trata de un paso relevante para avanzar en la articulación política del sector y adelantó que la directiva del ADC participará de un nuevo encuentro que se concretará el jueves.
Ya ha ingresado en esta coordinación porque ya se ha definido así, y el día jueves también va a estar el presidente de la Democracia Cristiana. Ha estado la secretaria nacional de la Democracia Cristiana, Alejandra Kraus, con su economista.
Con toda la definición que adopte la Democracia Cristiana frente al gobierno de José Antonio Kast, es vista como clave para proyectar alianzas, coordinar estrategias y enfrentar de manera más cohesionada los próximos desafíos políticos. Ahora nos trasladamos hasta el Palacio de la Moneda.
Hay información del momento. María José de la Barra, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo están? Muy buenos días. En este momento el canciller Francisco Pérez Mackenna se está refiriendo a una llamada telefónica que encabezó el presidente José Antonio Kast con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Escuchemos al canciller.
¿Cuál es la postura del gobierno acerca del conflicto entre Rusia y Ucrania? ¿Le puedo manifestar cuáles son las inquietudes que tiene nuestro país en ese
caso? No, lo cierto, el gobierno tiene una larga data de apoyo a la posición de Ucrania y la voluntad de que la paz retorne a través de la negociación y los organismos multilaterales que pueden cumplir un importante rol en esto y que las fronteras vuelvan a lo que eran antes de la austeridad.
¿Cuál fue esa invitación? ¿Nos podría comentar un poquito más de la invitación
particular? No, era una invitación a conocer lo que ahí se hace. Tienen una industria agrícola muy, muy dinámica, han avanzado bastante en tecnología, también en minería. Nosotros somos un país minero, así que podemos buscar cooperación en esas áreas.
Canciller, hoy día expone la presidenta Bachelet en el marco de su candidatura en Naciones Unidas. ¿Qué expectativas tiene el gobierno de eso? Y si es que se le va a entregar quizás algún apoyo con los representantes del gobierno en Naciones Unidas.
Bueno, usted sabe, nosotros hemos manifestado varias veces nuestra posición. Nosotros cuando decidimos lo que comunicamos fue básicamente por la percepción de que la probabilidad de éxito era muy baja debido a la fragmentación o la de candidatos en la región, y también porque teníamos información de que era probable que importantes actores respecto de estas decisiones no estuvieran apoyando la candidatura.
¿Lo diría puede ser clave para su candidatura?
No lo sé, o sea, yo pero creo que la situación que nos llevó a la conclusión que implicó nuestra decisión sigue vigente.
Muchas gracias.
Gracias. Parte ahí las palabras del canciller Francisco Pérez Mackenna al salir entonces de esta reunión con el presidente José Antonio Kast, una reunión en la que también encabezaron una llamada telefónica al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. De eso se referían, de hecho, el canciller al inicio de este contacto, y solamente para abordar otro tema relativo al gobierno, la radio ya está en condiciones de confirmar que a la mesa directiva de la Cámara de Diputados, encabezada por el diputado de la UDI, Jorge Alessandri, se le habría notificado de parte de la Secretaría de esta entidad que el proyecto de ley de reconstrucción nacional no ingresaría esta jornada. Las razones podrían ser que el informe financiero del proyecto que se estaba trabajando hasta ayer en la noche, se estaba afinando, todavía no está listo y eso implica su demora. Y la segunda razón es que existiría la posibilidad de que el Ministerio de Hacienda estuviera evaluando de alguna forma otra propuesta que permitiera ampliar los márgenes de apoyo de este proyecto de reconstrucción nacional. Algunas propuestas, sobre todo relativas probablemente a lo que está planteando el Partido de la Gente. Es parte de lo que se conoce el proyecto de reconstrucción nacional, pese a los plazos de la moneda que sabemos ya se han retrasado y al plazo autoimpuesto de ingresarla este martes, se podría prorrogar y sería ingresado mañana. En La Moneda, Bio Bio, la radio.
Tu centro de información.
Radiograma.
Después de semanas de diferencias internas, el exdiputado Cristian Labbé decidió renunciar al Partido Nacional Libertario en medio del debate sobre el rol que debía jugar la colectividad frente al gobierno.
Según el propio exparlamentario dijo a Bio Bio la radio, la renuncia se concretó el pasado 10 de abril y no responde, dijo, a un hecho puntual, sino a una acumulación de tensiones dentro del partido.
El principal punto de conflicto, según explicó, fue la discusión sobre si la tienda debía ser parte del oficialismo o mantener una posición más autónoma, en un escenario donde asegura que su opinión no fue considerada e incluso que quedó al margen del debate interno.
Esto lo dijo así el ahora ex militante de la UDI y ex militante del Partido Nacional Libertario, Cristian Labbé.
No se me tomó en valor o no se me tomó en cuenta la opinión, se me empieza a dejar fuera de la discusión política. Entonces, una vez dicho eso, yo cumplí el objetivo con la campaña de Johannes Kaiser y eso quiere decir que a lo mejor terminó un ciclo y vendrán otro ciclo. Yo hoy día no me cierro nada.
El vínculo de Labbé con la colectividad estuvo marcado por la campaña presidencial de Johannes Kaiser, etapa que da por finalizada tras la validación del proceso por parte del servicio electoral.
En cuanto a su relación con el líder del partido, el ex parlamentario descartó conflictos personales luego de su salida.
Desde la directiva, Johannes Kaiser lamentó la decisión y enfatizó que se trata de un proyecto colectivo en el que nadie está obligado a permanecer.
Lamentable que nuestra cooperación no haya podido funcionar. En materia política, bueno, el Partido Nacional Libertario no obliga a nadie a ser miembro del Partido Nacional Libertario. Tiene su dirigencia, tiene sus instituciones y si alguien no se siente cómodo, bueno, es absolutamente libre de hacer lo que le parezca correcto.
En el resto de la colectividad han optado por evitar polémicas internas.
La diputada Paulina Muñoz abordó la salida del ex parlamentario señalando que se trata de una decisión personal y descartando cuestionamientos al funcionamiento interno del partido.
Cristian tomó su decisión personal. Yo creo que cada uno tiene derecho a eso, que nadie sea silenciado en el partido. Hay libertades que se han respetado siempre.
Hoy Cristian Labbé apuesta por una mayor independencia para opinar sin ataduras, especialmente desde su nuevo programa en radio La Metro, en donde aborda la contingencia política.
Incluso no cierra la puerta a seguir colaborando con el Partido Nacional Libertario u otros sectores de derecha desde fuera de la militancia.
El Servicio Electoral oficializó la nueva distribución de los 155 escaños de la Cámara de Diputadas y Diputados que se eligen en 28 distritos en el país. Es un proceso que se realiza cada 10 años, según lo establece la ley 18.700, y ajusta la representación en función del crecimiento o disminución de la población.
La nueva asignación se basa en los datos del Censo 2024, que registró una variación cercana al 5% respecto a la medición de 2017. En los cambios más relevantes, el distrito 11 y el distrito 14 aumenta de 6 a 8 escaños. En contraste, el distrito 4 de Atacama y el 24 de Los Ríos bajan de 5 a 3 diputados.
A nivel general, el cambio más significativo se da en la región metropolitana, que pasa de 47 a 54 escaños, consolidando su peso electoral en la Cámara, en desmedro de regiones del norte y del sur del país.
Estos ajustes responden al principio de proporcionalidad, donde ningún distrito puede elegir menos de 3 ni más de 8 diputados en función de su población.
El cientista político Danilo Herrera explicó que esta nueva distribución puede incidir directamente en la composición de la Cámara, especialmente al comparar estos cambios con los resultados de la última elección.
Sería que el progresismo pierde un escaño, el Partido de la Gente pierde otro escaño y el oficialismo más el Partido Nacional Libertario ganaría 2 escaños.
En esa línea, los distritos que reducen su tamaño elevan el umbral para acceder a un escaño, dificultando la entrada de nuevos actores, mientras que los más grandes amplían el espacio para las listas parlamentarias.
El analista político Patricio Navia coincide con este diagnóstico. Él advirtió que estos cambios podrían modificar el equilibrio de fuerzas en la próxima elección, ya sea con la irrupción de nuevos partidos o la consolidación de bloques que ya existen.
Los diputados en ejercicio, imagínate que había 4 diputados en ejercicio, pero pierden un distrito. Si todos van a la reelección, pues probablemente alguno de ellos va a quedar fuera.
Una redistribución que no solo ajusta cifras, sino que redefine el mapa político del país y comienza a marcar el escenario de cara a las próximas elecciones parlamentarias.
Oye, ¿encontraste los repuestos que andáis buscando?
Sí, compadre, fui a la feria de repuestos Kaufman y encontré todo lo que necesitaba al tiro en un solo lugar. Dejé mi vehículo listo y trabajando de una.
Es que un Kaufman te vas a la segura.
Feria de repuestos Kaufman. Todo lo que necesitas para tu camión, van, auto o bus, lo encuentras aquí. Filtros, baterías, neumáticos, lubricantes y mucho más. Del 17 al 24 de abril, todo para tu vehículo con hasta 50% de descuento. Visítanos en todas las sucursales Kaufman del país o en kaufparts.cl.
Ya, listo, mira, prueba esta carne al jugo.
Lo importante es que le gusta a los clientes. Con tan buena mano, el local se va a llenar. ¿Viste? Ya empezaron a llegar. Voy a atender.
Oye, ¿hiciste el pedido de la app de Central Mayorista?
Sí, listo y pagado. Llega mañana.
Ay, qué bueno. Ya, súper.
Socio, en Central Mayorista tu pedido más rápido y fácil desde nuestra app. Mi negocio, mi vida, mi central. Central Mayorista, el precio bajo es solo el principio.
300 expositores, más de 30 países, todos reunidos en la exhibición minera y energética más importante del año. Ingresa hoy a exponor.cl, inscríbete y sé parte de las visitas técnicas de Exponor 2026. Te esperamos del 8 al 11 de junio en Antofagasta.
Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen, de 100 ml. El nuevo formato que contiene más de la secreta receta de los carmelitas. Más de 400 años reconfortando a millones de personas. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Disponible en todas las farmacias del país. Agua del Carmen, el secreto de la tranquilidad.
En CGE queremos darte un buen servicio. Nuestro personal técnico realiza revisiones periódicas de los medidores para asegurar que los equipos estén funcionando correctamente, pues la seguridad de nuestros clientes y usuarios es nuestro compromiso. Recuerda que nuestros técnicos deben portar siempre su credencial de identificación. Una vez verificado, te pedimos que los dejes ingresar a tu hogar para realizar las mediciones correspondientes a los equipos. La prevención y el cuidado de todos es lo más importante. CGE, entregamos energía.
Cada día y en cada tema, nuestro compromiso es contigo. Bio Bio, la radio. Nuestros estudios jamás se apagan.
Bio Bio, la radio. 24 horas contigo.
Bio Bio, en el fondo, es puro cariño. Cada día entramos en el hogar de miles de chilenos. Bio Bio, la radio. En Bio Bio hay cosas que nos hacen felices, como a ti.
Información precisa y plural. Radiograma.
Faltan 8 minutos para las 10 de la mañana.
Confirma quincenal, arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima quedaron los 3 estudiantes de la Universidad Austral de Chile en Valdivia, formalizados por su presunta participación en el ataque a la ministra de Ciencias, Jimena Lincolao. Tenemos detalles con Diego Malverde.
Un paso importante en la investigación por el violento ataque a la ministra de Ciencias al interior de la Universidad Austral en Valdivia se dio este lunes tras la detención de 3 alumnos de la Casa de Estudios, quienes fueron formalizados por el delito de atentado contra la autoridad. Las detenciones se concretaron por parte de funcionarios de la PDI y luego los 3 imputados fueron trasladados hasta el Juzgado de Garantía de Valdivia, donde el juez Pablo Yáñez prohibió a los medios de comunicación presentes en la sala indicar el nombre de los imputados. En la formalización se detalló la participación que tuvieron los 3 imputados, 2 hombres y una mujer, en los hechos. Según la fiscalía, uno de ellos golpeó con su mochila y pateó el vehículo que sacó a la ministra de la universidad. Otro golpeó a un funcionario de la Armada que intentó proteger a la ministra y la mujer es apuntada por lanzar agua a la secretaria de Estado. La fiscalía solicitó la cautelar de arresto domiciliario nocturno para los 3 y el Consejo de Defensa del Estado, querellante de la causa, exigió prisión preventiva. Nada de eso fue concedido por el juez. Firma quincenal, arraigo nacional y prohibición de acercarse al lugar de trabajo o actividades públicas de la ministra fueron las cautelares impuestas. La fiscal Alejandra Anabalón indicó que evalúan apelar por la gravedad del delito que se investiga.
Creemos que se encuentra justificada por parte de la fiscalía, ya que en atención a los hechos que revisten tal gravedad como atentar contra una ministra de Estado, merecen también una medida cautelar de esa naturaleza.
El defensor penal público Luis Soto dijo que las cautelares que determinó el juez de garantía se ajustan a los hechos expuestos y adelantó que apostarán por una salida alternativa.
Afortunadamente, la señora ministra Lincolao no fue lesionada, no sufrió algún tipo de daño físico del cual pudiéramos hoy día estar lamentándonos y por lo tanto es posible pensar en una salida diferente a la de sentencia condenatoria.
Los 3 imputados salieron por la parte trasera del tribunal a bordo de un automóvil sin hacer declaraciones. La universidad emitió un comunicado en el que reiteran su disposición a colaborar con las autoridades, mientras en paralelo sigue la investigación interna que podría terminar con sanciones hacia los involucrados. Todo a menos de una semana de que el rector Egon Montesinos indicó en la Comisión de Educación del Senado que, según lo señalado por dirigentes estudiantiles, los responsables del ataque serían alumnos de enseñanza media. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Luego que más de un centenar de diputados solicitaran la palabra, la votación en sala del proyecto Escuelas Protegidas se postergó hasta hoy, imposibilitando la idea del gobierno de despacharlo a ley durante esta semana.
La urgencia, que era de discusión inmediata, impuesta por el Ejecutivo, vence el día de hoy, martes 21 de abril, por lo que sí o sí deberá ser sometido a sufragio antes del término de la sesión, que está estipulado para las 14 horas de hoy, insisto. Cristóbal López nos informa.
Hoy finalmente se votará el proyecto de escuelas protegidas en la sala de la Cámara de Diputados, luego que ayer se extendiera el debate ante la gran cantidad de parlamentarios que solicitaron la palabra. Con 3 minutos para cada uno, aún quedan al menos 74 legisladores por intervenir. Cabe recordar que desde el gobierno deslizaron la semana pasada el deseo que el proyecto sea enviado a ley en estos días, algo que con esta postergación no será posible. En la Cámara Baja, el debate se centra en la revisión de mochilas y la indicación que fue rechazada en comisión, pero que podría ser puesta en la sala, que busca retirar los beneficios con cargo fiscal a aquellos condenados por daño a la propiedad. La jefa de bancada del Partido Comunista, Daniela Serrano, aseguró que este punto es inconstitucional porque constituye un doble castigo y una desigualdad frente a la ley.
Aquellos estudiantes que serían beneficiados de gratuidad serían doblemente afectados versus aquel estudiante que sí tiene los medios para acceder a la educación superior. O sea, se estaría poniendo una doble sanción.
Desde la Unión Demócrata Independiente, el diputado Ricardo Neumann defendió la indicación y aseguró que las abstenciones oficialistas en la comisión estuvieron supeditadas a problemas de redacción, como fue el caso del Renovación Nacional Luis Pardo, los que serán subsanados.
Nadie que ataque o que atente contra lo que es de todos puede seguir recibiendo beneficios pagados por todos. El punto que generó la abstención de algunos diputados oficialistas el jueves pasado fue un punto más bien de forma.
En la previa, el jefe de bancada del Partido de la Gente, Juan Marcelo Valenzuela, aseguró que no mantenían una posición clara con respecto a la iniciativa, la que requería ser perfeccionada.
Entendemos que es una debate que requiere mucha mejora. Sabemos que hay señales importantes que tenemos que dar, pero tenemos conversaciones pendientes en la bancada.
El proyecto cuenta con discusión inmediata, sin embargo, el plazo de la urgencia vence hoy, lo que posibilitó que la votación se aplazara y el debate se extendiera.
Radiograma en todo el país.
El gobierno actualizó su reporte semanal de homicidios con una baja significativa en la última medición en el marco del sistema que busca monitorear en tiempo real la evolución de este delito.
Según el informe correspondiente a la semana que va entre el 13 y el 19 de abril, se registraron 13 víctimas de homicidio a nivel nacional. Esto representa una baja de 38,1% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Son cifras preliminares construidas a partir de datos de Carabineros y la Policía de Investigaciones.
Desde el Ejecutivo, la subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana, defendió la entrega de estos reportes enfatizando que forman parte de una política de transparencia en el acceso a la información.
Nosotros tenemos una obligación de transparencia, así lo asumimos. Por eso es tan importante que todos estén bien informados de lo que está ocurriendo y que no haya tampoco dobles lecturas al respecto. Nosotros no queremos que exista confusión.
Este sistema considera únicamente víctimas de homicidios consumados y puede presentar ajustes con el tiempo, a medida que se incorporan antecedentes de otras instituciones como el Ministerio Público. Además, en esta medición se modificó el horario de corte, fijándolo a la 00:00 del domingo, con el objetivo de reflejar de mejor manera la dinámica del delito.
Desde el ámbito técnico, el sociólogo Paulo Adrián Gavirzú explicó que el objetivo es consolidar distintas fuentes de información para construir un indicador más preciso sobre la violencia letal en el país.
La manera de medir la violencia por homicidios se ha consensuado es a través de las víctimas consumadas, es decir, la cantidad de personas muertas por este delito. El comportamiento en las últimas semanas es bastante similar al del año pasado, ¿ya? Aquí no nos encontramos frente a un alza que algunos han dicho por redes sociales, frente a una situación que realmente esto esté demostrando resultados mucho peores que el año pasado, no.
Con este mecanismo, el Ejecutivo busca detectar variaciones en periodos acotados y orientar de forma más rápida la acción policial en un escenario en el que el combate al crimen organizado sigue siendo uno de los principales focos de la agenda de seguridad.
La discusión por la responsabilidad penal adolescente se instala como uno de los focos de la agenda de seguridad en medio de un escenario marcado por el aumento de delitos violentos protagonizados por